Bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Podcast. Mi nombre es Joan, episodio número 65. Hoy acompañado de la hermosa Emma Peña. Hola Emma, ¿cómo estás?
Todo bien, ¿y tú?
Este es un podcast tranquilo, la gente te va a ver y va a decir: ¿cuándo fue la última vez que yo la vi a ella? ¿Cuándo fue la última vez que tú participaste en un podcast? ¿En febrero?
El de República Mujer. Bueno, no, no vale. De República.
No, pero conmigo.
Oh, el de San Valentín.
Eso fue en febrero. Ese fue el día que yo te conocí, en febrero, cuando hablamos de San Valentín.
Ajá.
A la gente le gustó mucho ese podcast.
Oh, es verdad.
Pila, claro. A la gente le gustó. Dije: ay, qué chévere esos temas. Invítala de nuevo.
Sí, porque es algo más relajado y menos Pornhub.
¿Cómo que menos Pornhub? Nosotros no tenemos contenido explícito en este podcast. Nosotros hablamos.
Explícito,
eso no es explícito.
No.
Una pregunta: ¿tú has visto algún seno aquí? ¿Alguna gente enseñando algún miembro o algo?
No, no. Es que de la manera que se desnudan con las palabras, ya no necesito ver nada físico.
Que se desnudan con las palabras.
Claro.
No. Estos son temas que manejan los adultos, ¿no? Porque tú, sí. Podcast adulto.
No,
ya.
No, verdad. Temas light, es verdad.
Claro. Yo exagero. Exactamente. Pero hoy, en el episodio 65, vamos a hablar sobre el tiempo. ¿A qué se debe que hablaremos sobre el tiempo? Pues, simplemente, hubo un muchacho que yo le publiqué algo en Cultura. Se los voy a leer ahora para que entiendan. Yo le publiqué una imagen porque me resonó mucho con conversaciones que yo he tenido con muchas personas que están de acuerdo. Y la imagen decía lo siguiente: normalicemos encontrar el amor a los 40, cambiar de vida a los 30 y encontrar propósito a los 50. La vida no termina a los 25. Eso me resonó mucho porque yo estoy de acuerdo con él. Hay muchas personas, por eso es que vamos a hablar sobre el tiempo. A veces cuando nos educan, nos ponen como unos límites para conseguir toda la vida. Por ejemplo, a los 30 tú tienes que estar graduado, tú tienes que estar con un novio de mucho tiempo, tú tienes que estar casado, tú tienes que tener ya pensando que viene el muchacho. O sea, un conjunto de situaciones que si tú te pones a analizar en esta generación se resulta un poco imposible. Porque como está ahora mismo este muchacho y esta muchacha, es muy difícil tú, de que a los 25, tener todo. No imposible, pero un poco difícil. Entonces, yo quería como que la gente entendiera a través de este podcast y de esta conversación que voy a tener contigo. No me dejes nada más hablando solo, ¿eh? Una conversación.
No, claro.
De que es válido que tú tengas 30 años y no te hayas graduado a la universidad. Sí, a través de la vida tú tuviste situaciones y te enfocaste en tu trabajo, en tu empleo, para crecer ahí. Es válido que tú no te gradúes a los 30. Es válido tú llegar a los 30 soltera o soltero. Es válido tú llegar a los 30 sin tener hijos. ¿Me entiendes? Porque lamentablemente yo personalmente entiendo que no hay un límite de tiempo para conseguir lo que tú quieras, para llegar al éxito. No sé si tú me entiendes. Como que si tú tuviste esa presión de tus padres, al igual que yo, respecto a las cosas que tú tenías que hacer, cuéntame.
Sí, no, definitivamente. Yo creo que todos hemos tenido esa presión de que a tal edad tú tienes que tener esto. Por ejemplo, yo estoy casada y ya a mi edad ya yo debería tener un hijo. Yo tengo que. Esa es la realidad. Yo tengo que. Pues si a comparaciones vamos, ya yo estoy muy atrasada porque mi mamá me tuvo a los 21. Entonces siempre está esa directriz de que te quieren dirigir todo tu proyecto de vida y desde el más pequeño al más grande, donde eso es subjetivo. O sea, no solamente un asunto del tiempo, de que si a los 30 tú no te has graduado por X o por Y, eso es parte de tu proyecto de vida particular, el cual eres tú que lo decides. También porque mi proyecto de vida no sea tan ambicioso como el tuyo, no significa que el mío sea menos importante. Porque para mí es ambicioso. Entonces yo creo que esas presiones las hemos tenido todos en algún momento de nuestras vidas, alimentadas también de la sociedad, de que ella misma dice: ¿cuántos años que tú tienes? ¿Y tú no te has casado? ¿Y tú no tienes novio? Bueno, tú tienes que tener novio ya, o tú tienes que tener tus hijos ya.
En verdad, yo no sé por qué siempre... yo no sé por qué, por más que tú tengas 30, 40, 50, siempre va a existir la presión de grupo. Tú tienes un grupo de amigos, por ejemplo, tú estás soltero y tú tienes un grupo de amigos y vamos a decir que el primero se case y tenga un hijo, el segundo se case y tenga un hijo y tú te quedas soltero. por elección, porque tú no quieres muchacho esta hora y tú no quieres estar casado, tú estás viviendo, tú estás todavía manejando tu inteligencia emocional, vamos a decir. Porque la gente entiende que porque el otro se casó o tuvo hijo, tú también deberías de hacerlo. Pero nadie te pregunta, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú te sientes? ¿Tú estás listo mentalmente para tener un muchacho? ¿Tú estás listo económicamente para tener un muchacho? O sea, no es simplemente juzgar al otro y decir, no, fulano está metiendo mano con 500 mujeres y no se va a casar, no va a coger cabeza. No es eso, es que cada quien tiene un camino individual que recorrer. O sea, el camino tuyo que tú te pusiste para tu universidad y te graduaste a los 21, bien por ti. Eso no hace menos al que a los 30, a los 25, a los 28, a los 35, a los 40, se gradúe de una universidad. Porque quizá mientras tú estás pensando en graduarte a los 21, ese que está trabajando desde los 18 y no se quiso meter a la universidad y se va a meter a los 30, está echando más para adelante en su área de trabajo que tú, que simplemente está en teoría en la universidad.
No solamente eso, también no es... Si tú te fijas, en parte no es la gente que nos mete esa presión. Nosotros mismos ya estamos codificados de que, coño, yo tengo 30, no tengo novio, y ahí estoy atrasada. Oh, yo tengo tantos años de casada y yo no tengo hijo. O sea, ni siquiera necesitamos que los demás nos caigan arriba porque nosotros somos nuestros peores enemigos.
Eso es cierto.
Ahora bien, hay que dejar algo bien claro. No atento de que yo tengo mi tiempo y mi proyecto de vida. No es que yo voy a dejar que la vida me pase por encima porque yo tengo tiempo. Sino que hay circunstancias que cada quien tiene que respetar porque no se sabe qué pasó con cada persona y ese es su proyecto de vida. Por ejemplo, hay personas que tienen proyecto de vida, los padres he visto en varios entornos míos, de que un negocio propio y que tú tienes que ser una boss lady y que todo eso, pero puede ser que una tenga esa idea de proyecto de vida, pero la otra lo que quiera es tener su familia con tranquila y paz, o sea, cada quien tiene su proyecto, no es que el otro tiene una definición de éxito particular que la quieres reflejar en ti y si tú no cumples eso, pues tú no tienes éxito.
Exacto. Porque, de nuevo, yo conocí a amigos míos que son exitosos a los 30. Yo tenía 30 y fueron exitosos. En cierta manera, tú tienes que tener un control mental porque, de verdad, el ser humano es envidioso por naturaleza. El ser humano es celoso por naturaleza. Y cuando tú ves al otro que es exitoso, tú empiezas a mirarte en un espejo, a decir, coño, él tiene 30, yo tengo 30, yo no soy exitoso, él sí, ¿cómo lo hizo? Y tú te llenas de odio y tú te atacas a ti mismo. Pero a veces quizás el éxito te toca a los 40. ¿Me entiendes? O sea, cada cosa tiene su tiempo. Y yo estaba en un live hace un momento y yo le decía a los muchachos, en el live de Instagram, síguenos, Cultura Deo en Instagram. Entonces, yo le decía a los muchachos, óyeme, hay que ponerse como los caballos, así. Fulanito exitoso, bendiciones para él. Espero que sigan llegando mucho más éxito. Tú lo que tienes que enfocarte en tu meta, que es lo que tú quieres. Fulano es exitoso siendo doctor. A ti te gusta pelar coco, vuélvete el mejor pelando coco. Tú eres Uber, vuélvete mejor siendo Uber.
No, y la carga emocional, la carga emocional, o sea, no, es increíble la libertad que te da de tú tenerte a ti como enfoque, como tú dices, de lo de caballo, tú tenerte a ti como enfoque, porque si tú cargas a Joan de que Joan creó esto, de que nos graduamos juntos en la misma promoción, y Joan, tú te estás concentrando en él, todas las energías en él, te estás cargando y al final no te estás moviendo, te estás preocupando sin ocuparte.
Entonces, repítelo de nuevo que me gustó eso.
Te estás preocupando en vez de ocupando.
Exactamente. Es verdad. La gente en verdad se ocupa más su energía mirando lo que está haciendo el otro en vez de mirar. Porque es más fácil. Yo me doy cuenta que el que mira a otro es más fácil mirar la paja del ojo ajeno que el mismo tuyo. Porque son pocos los seres humanos. Yo creo que tú y yo me hablaba aparte de eso, de que son pocos los seres humanos que saben autoanalizarse, entenderse a ellos mismos, porque están tan desconectados mirando al otro que no se miran, no dicen, espérate, pero yo tengo 30 años, no me inscribí en la universidad, no porque no podía, no porque simplemente no quería. No. Me volví un vago de la vida y aquí estoy dando vuelta. Entonces, ¿tú sabes lo que hace el ser humano cuando empieza a mirar para atrás, que ve que falló en muchas cosas? Empieza a buscar culpables. Yo hubo una época en mi 20 y pico, casi llegando a los 30, yo pasé por una situación así que yo me puse a mirar para atrás y yo, coño, es culpa fulano, es culpa fulano, es culpa perencia, porque fulanita, porque perencia. Y después de un tiempo yo como que analicé y yo, no, es culpa mía, porque yo permití esto, porque yo no tomé tal decisión, porque yo, por ejemplo, personalmente yo le puedo decir a la gente, yo hubo una época en mi vida, cuando nació mi hijo, que me desacaté, desacatado, que me fui irresponsable de la vida, no con mi hijo, obviamente, pero en la parte financiera. Yo dejé que me metieran en el ciclo porque estaba en un proceso emocional y dije, ah, no voy a pagar nada, a los foques, ya no voy a pagar nada. Pero después llegó una idea en que yo dije, ¿tú sabes qué? Yo tengo que sentarme, organizar mi vida, dejar de culpar a otros y simplemente ver cuáles son mis problemas y qué es lo que yo tengo en la palma de mi mano que yo puedo controlar yo. Porque tú no puedes controlar lo que va a hacer el otro. El otro te puede herir, el otro te puede maltratar, el otro puede hablar mal de ti a tus espaldas, puede decirte cosas bonitas, esos son ellos.
Sí.
Pero ¿qué tú puedes controlar tú en tu vida para lograr tus metas? Así que yo hice, me organicé ya, salí, recuperé mi crédito, ya resolví, dije, esto es lo que tengo que pagar, esto es lo que tengo que dejar de gastar dinero en balde, tengo que organizarme, un día voy a pasar hambre, pero con la meta de que voy a corregir eso que yo dejé dañar, simplemente bueno, porque no quise.
La introspección es un proceso bastante complicado, o sea, es más fácil decir que hacer, porque es un proceso bien difícil. Con respecto a lo que tú dices de que tenemos la costumbre de culpar a los otros, yo estuve leyendo un libro muy bueno que se llama Your Erroneous Zones. Lo leí en inglés, pero está en español, que tus zonas erróneas, algo así, que él dice que cuando nosotros culpamos a otros de que fulano, por culpa de fulano, qué sé yo, que eso es un comodín para tener razones suficientes para no movernos.
Exacto.
No me muevo porque Joao me hizo esto. No me muevo, que eso es un comodín al subconsciente para tener una razón para yo quedarme donde estoy. Porque lo nuevo asusta. Porque el movimiento aterra. Porque control es miedo. Y lo que no está en mi control, pues me aterroriza. Yo lo que hago es que me quedo donde estoy. Y eso es parte de cuando uno culpa al otro de lo que no pude hacer o de que yo no avancé por esto o por aquello.
En verdad, eso que tú dijiste, Diable. Siempre dice cosas que me llegan, de verdad. Por eso tú eres mi amiga.
Porque yo
siempre,
voy a empezar a cobrarte.
Siempre
yo
dice.
Me maté ahí con la, por,
la gente no sabe, pero Emma es mi psicóloga personal, aunque la gente no sabe. Emma es mi psicóloga personal. Es verdad, tú dijiste eso del control. Mira, antes yo era muy temeroso de ciertas cosas. Ahora, de verdad. Espero que mi jefe no lo vea, pero a veces hay cosas en la vida, de verdad, que yo, como que me dicen, Joan, hay que hacer tal cosa. No es que yo no sé, vamos a decir por ejemplo, pero yo no tengo tanto conocimiento. Yo lo que hago es que antes yo me atemorizaba, es que, ay no, porque yo no sé. Yo ahora dice, hay que hacer, vamos, ¿me entiendes? O sea, como que, vamos. Yo, o sea, no es que yo sé 100% algo, sino que yo estoy seguro de que yo puedo aprenderlo y realizarlo. Porque cuando tú tienes ese positivismo y esas ganas de hacer algo, el mundo es tuyo. Entonces, la gente no entiende. A veces tú tienes miedo de coger 7 materias en la uni porque crees que no te va a dar tiempo para salir con tus amigos. Uh-huh. Y ahorita tú coges tus 7 materias, organiza tu tiempo y puedes graduarte más rápido. Y aún así puedes juntarte con tus amigos. ¿Entiendes? O sea, a veces hay que ponerse unas metas y unas situaciones súper incómodas para lograr algo. Y tú tienes, en cierto caso, es como tú dices, tú tienes miedo a perder el control de tu vida, tomando ciertos riesgos.
Y miedo de salir de lo que tú conoces.
Sí, miedo de tu zona de confort, miedo de salir de tu zona de confort, porque en verdad siempre hemos tenido miedo de eso. Te digo, yo soy el mejor ejemplo, porque yo odiaba las cámaras, pero maldito pavor del diablo, pero eso no tiene madre. Oye, mira, la gente no cree. Yo he tenido oportunidad en todos los proyectos que yo me he manejado, yo he creado, yo he podido salir en cámara. Que se lo decía a mucha gente, como que ven acá, pero tú puedes salir en cámara, tú puedes hacer eso en vez de poner una gente. Y yo, es que lo mío está atrás, me gusta esa vaina de crear. Yo no me veo de que en cámara, de que leyendo. Pero llega un punto, por ejemplo, con el proyecto de cultura que lo he dicho, como que yo dije, nada, voy a tener que aparecer, voy a tener que hablar, voy a tener que hacer algo, hacer mímica, lo que sea. Pero me tengo que salir de esa zona de incomodidad, de que la gente me vea, ¿verdad? Y empecé, y al principio me resultó un chingo incómodo, no sabía lo que estaba haciendo, pero tenía el conocimiento, que es lo que te digo. O sea, al principio yo sentía que no tenía el control, pero no tenía ese miedo de no tener control, sino que yo sabía que dentro de poco yo iba a tomar el control, iba a tomar las riendas y le iba a coger el amor y cariño a la cámara. Y ahora yo no tengo miedo de hablar una cámara con gente que antes yo lo veía súper chopo eso. Di que en un live, la gente me va a comer, pero es verdad. Di que una gente en un live hablando, y yo estoy chopo, di que hablando en un live. Y ahora yo lo hago cada rato y yo, mierda, qué chopo yo soy. Pero no es chopería. Es como que ese miedo que tú tienes a hablar con gente, ya yo lo perdí.
No, porque ciertamente lo que te molesta en el otro es un espejo de lo que te molesta de ti. Y en ese momento, ese otro era ese espejo de lo que tú no podías hacer y lo que le tenías miedo. Y por eso ellos eran unos chocos.
¿Vieron por qué mi psicóloga? Entonces, ¿vieron por qué esa mujer es mi psicóloga personal? No, para que la gente no entienda. Pero de verdad, eso que tú dices.
Claro, ciertamente. ¿Es eso? Claro. Ciertamente el miedo es un gran inmovilizador. Y el miedo influye mucho con el asunto de los tiempos. De que yo quisiera tener un negocio, pero es que ya yo estoy muy vieja para eso. O yo quisiera estudiar tal cosa, o es que ya no me funciona. Algo que leí también de otra psicóloga, porque van a notar de que la psicología me gusta bastante, que ella dice, por ejemplo, en el caso tuyo de las cámaras, si tú le hubieses dicho eso a ella, ella dice, ¿qué es lo peor que puede pasar?
Exacto.
Cuando viene ese asunto de que me voy a lanzar a tal cosa, ¿qué es lo peor que puede pasar?
Exacto. ¿Qué es lo peor que puede pasar?
Exacto. Que si fallo, que lo que sea, que vienen, que tenemos ciertas dificultades con nosotros asumir cuando las cosas fallan, de que nos martirizamos y todo eso, pero como dice Jorge Bucay en sus tres verdades, lo que es.
Exacto.
No lo que yo quisiera, no lo que yo imaginé, no lo que yo pensaba, lo que es.
Es verdad, no hay de otra. Y no, tú tienes razón en ese punto. O sea, ese miedo a fallar es lo que limita mucho a las personas. Tú dijiste algo de que yo siempre he dicho, a veces la edad limita también el pensamiento de la gente. A veces la edad, la gente se centra tanto en su edad y se cierra tanto en las posibilidades que tienen como ser humano, que la basan en su edad. Porque yo conozco mucha gente, he compartido con muchas personas que tienen 21, 22 y dicen, no, pero yo soy muy joven para tal cosa. ¿Me entiendes? Yo soy muy joven para tal vaina. Y yo me quedo pensando, en verdad, tú eres un adulto y la edad no es algo significativo si tú tienes la certeza de que tú lo quieres. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que dicen, bueno, yo tengo 21 años y esta tipa se quiere casar conmigo y tenemos 4 años de amores. Yo no estoy listo para eso. Y la pregunta es, porque tengo 21 años, me dice. Y yo, pero no es cuestión de que tú tengas 21 años, no, es cuestión de qué tú haces. ¿Tú trabajas bien? Sí, el tigre trabaja bien, gana bien. ¿Gana bien? Pasó a tener una familia y ella trabaja, sí. ¿Y ustedes cuánto tiempo tienen juntos? Bien. ¿Y ustedes se confían en uno? Sí. ¿Tú la amas? Sí. ¿Él te ama? Sí.
¿Tú te quieres casar?
Exacto. ¿Tú te quieres casar? Sí. Pero tengo 21 años, soy muy joven, porque los amigos míos todavía están en fiesta. Y yo, pero tú estás de los 18 fiestando. O sea, tú tienes que poner en una balanza si tú estás escudándote por tu edad. Porque yo he conocido al igual gente a los 21 que dice, yo me voy a casar. Y se casan. Y tú lo ves a los 30 y todavía están casados. Entiendo. O sea, es simplemente tú no encasillarte en tu edad. Si tú entiendes que tú tienes madurez suficiente y tu pareja también para meterse en una situación de matrimonio, para meterse en una situación hasta de novio. ¿Me entiendes? No se escuden en la edad. Porque hay gente que yo conozco que a los 21 dice, yo soy maduro y yo pego cuernos. Pero yo conozco hombres de 40 que igualito pegan cuernos. Y hombres de 30.
Pero yo creo que en ese caso no influye tanto lo de la edad. Ahí influye mucho el sentido de pertenencia. De que, como tú dijiste, lo de 21, ahora mismo están fiestando, qué sé yo qué, cómo yo me voy a casar. Yo quiero sentir que pertenezco, porque nosotros somos animales de manada. Entonces, yo quiero sentir que pertenezco. Y si a los 21 me caso y formalizo, pues voy a salir de mi manada, que es la que está gozando y la que está fiestando. Y me auxilio de la edad para justificar mi permanencia.
Para cometer mis errores. Para preñar mujer y vaina. Para llegar borracha a la casa. Eso como es estúpido, porque de verdad yo lo analizo y yo digo que es estúpido, porque tú y yo que somos viejos ya, como que tú miras para atrás y dices...
No, tú eres viejo, yo
no. No, los dos somos viejos. ¿Tú pasas de los 30? ¿Tú pasas de los 30?
Tengo 26 y 7 años de experiencia.
¿Tú tienes 26 años?
26 y 6 años de experiencia.
¿Tú tienes 26 años?
Y mira, 6 años de experiencia. Y
6 años de experiencia, ok, tú tienes 32. Entonces, tú eres una maldita vieja. Entonces, óyeme, en verdad te digo... Hay etapas que hay que quemar. Yo nunca lo voy a decir a una gente, no, a los 21 tú puedes conquistar el mundo, no te pongas de vuelta. Mentira, tú tienes que dar vuelta. Tú tienes que hacer coro con mujeres, tú tienes que cometer errores, tú tienes que
pero
tener tu fruto de embarazo.
Pero a veces no se permite quemar esa etapa.
Exactamente, exactamente.
Porque hay yo vine a tener libertad cuando me casé. Mi mamá mínimo vino de los tiempos de Trujillo.
¿Y cómo te sentiste después? Pues, ok, para que tú de tu experiencia, tú tuviste libertad cuando te casaste, ¿verdad? Cuando te casaste, ¿pudiste quemar esas etapas aún casadas? Dices, salí, de dar vuelta, de
no,
llegar a la hora
que tú... No, lo sigo haciendo. No, gracias a Dios que me tocó el esposo que yo tengo. Pero mi mamá era de la gente. O sea, te estoy hablando, me faltan 4 materias para terminar la carrera. Me gradué con honores. O sea, yo siempre he sido de honor. Y aún así, para yo salir con mi novio en la noche, mami, eso era un show. Mami llegó hasta llamar a papi a Miami, que yo me estoy moviendo demasiado.
¿Y qué tú pensaste en ese tiempo, una mujer vieja?
Es que, ¿qué te digo? Es como que te trabajan tanto el cerebro que tú te sientes pequeña. O sea, tú te sientes chiquita todavía. Y después como que tú te casas, que tú estás afuera, te dices, coño, yo soy una mujer vieja. ¿Y qué es lo que están jodiendo tanto? Pero a veces no se pueden quemar etapas, que lo he visto en mucha gente adulta. Por ejemplo, yo tengo una amiga de casi de la edad de mi mamá, que ella es un alma joven, pero es que ella vivió en una cárcel. Exacto. Con una mamá súper religiosa y todo eso. Tú sabes, yo creo que, y por ejemplo, Donnie, que tú en el episodio del bachillerato te diste cuenta que él vivió su vida muy bien.
Exacto, desacatado.
Exactamente.
Exacto. Tu esposo vivió su vida desacatado.
Exactamente, yo todo lo contrario.
Exacto, pero lo que digo es, tú tienes, en un punto, es bueno como verte, como un ejemplo de que, yo no sé por qué la gente entiende que quemar etapas significa tener relaciones con mucha gente. De verdad, fuera de coro. Yo creo que cuando la gente menciona el término, yo tengo que quemar etapas, es tener relaciones con mucha gente. Porque, por ejemplo, para tú quemar etapas, tú no necesariamente tienes que tener relación con mucha gente. Si tu problema es salir, sal. ¿Me entiendes? Entonces hay mucha gente que dice, a los 21, aún hayan tenido relaciones con múltiples personas, y dice, no, porque me faltan etapas por quemar. ¿Cuáles? Porque si tú te casas, tú puedes salir hasta tarde. ¿Sí o no? Si, papi, voy a salir, voy a llegar, está bien, mi amor, cuídate, bye. Tú puedes salir. ¿Me entiendes? Si tú quieres juntarte con tus amigas, tú puedes juntarte. Si tú quieres comprarte un Nintendo, te puedes comprar un Nintendo. O sea, ¿a qué etapa? Cuando la gente dice quemar etapas, yo de nuevo lo digo, y hay que analizarlo, es tener relaciones con múltiples personas. Yo necesito tener pila de penes y pila de vagina en mi vida para yo decir que estoy listo para casarme. Y no es así.
No, es que esa regla viene de la misma regla que tú a los 25 tienes que estar graduado, a los 30 tienes que estar casado y a los 32 tienes que tener tus hijos y un negocio exitoso. Es de ahí que viene esa regla. Del mismo lugar.
Tienes toda la razón. Es verdad. Y en verdad eso es incorrecto.
Claro que sí.
Tú no tienes que tener 70 mujeres en tu lista.
No.
Antes de casarte.
No. Pero eso te hace más hombre. En el caso de las mujeres estamos jodidas porque 70 hombres en nuestra lista somos unos cueros.
Pero es que eso yo siento, ahora que yo miro para atrás, eso no me hace más hombre. Eso es lo que crea más cicatrices emocionales.
Ay, perdóname, ¿cuántos años que tú tienes?
36.
Entonces, esas son etapas que hay que pasar para superar.
No, qué etapa del diablo. En verdad, mira, de verdad, si yo hubiera sabido, yo digo, nada, me caso a los 21 y ya, se jodió también, se acabó esto, ya. Maldita probadera del diablo. ¿Qué probadera del diablo?
No, no, yo a los 21 no me hubiese querido casar, ¿no?
O sea, me caso a los 21 y ya. ¿Qué es lo que está? Dice que probando, Iván. Yo te encontró una, preñen y cases y ya.
Oye, dice que preñen y cases y ya, porque esa es la regla.
Para todo lo demás existe el porno. Si te quiere pegar el cuerno, pégale con porno. Y ya.
En verdad.
La fidelidad no se crea tú teniendo relaciones con múltiples mujeres y al final encontrar uno y decir, ya, quemé todas las etapas. Se lo metí a 20 mujeres. No. No, eso no se lo quema de etapa. Porque no existen hombres casados a los 30 y 35 que pegan cuernos.
Uf, y más.
Eso no es cuestión de etapa, no es cuestión de que te faltan mujeres, es cuestión de crecimiento como ser humano, de tener metas, de ver a largo plazo qué es lo que tú quieres. Si tú quieres un desastre de vida junto a tu esposa, o tú quieres tener una vida llena de paz y prosperidad, en el sentido de que si tú te comprometiste a casarte, te casaste, ya sea a los 30, a los 29. Si tú te comprometiste a graduarte, a cualquier edad, pero que te comprometas a algo. Porque aquí, yo siento, de verdad, lo puedo decir por el entorno y por la gente que yo he conversado, que aquí la gente no se compromete. No se compromete, pero sí fluye. Fluir es como quien te dice, yo soy un salmón en el río y fluyo con la corriente. Ahí encontré una piedra y choqué, ah, no, para adelante sigo. Ah, no, o sea, tú puedes nadar. ¿Entiendes? Yo siento que hay mucha gente aquí que no le gusta nadar contra la vida, sino que fluyen. Si la gente viera el poder que tiene de la toma de decisiones en su vida, que terceros no influyen, que cuando tú dices por aquí me voy porque eso es lo correcto y te quedas en ese camino, muchas cosas buenas te pueden llegar en tu vida.
Ok, mira, un punto que tú tocaste. Hay que aclarar que ciertamente los años traen consigo experiencias que claro. son necesarias para el crecimiento. Uh-huh. Sobre este tema ahora que tú estás diciendo de que la gente no toma decisiones y eso, lo que pasa es que esa toma de decisiones implica consecuencias que ellos no están dispuestos a asumir.
Ok.
Porque si, por ejemplo, yo quiero tomar la decisión de que, por ejemplo, yo tengo mucho tiempo pensando en un negocio y yo quiero ese negocio y yo voy a renunciar para montar mi negocio, pero esa decisión nunca se toma porque yo no quiero asumir la consecuencia que trae de yo renunciar a eso.
Exacto.
¿Entiendes? Eso me acuerda, bueno, voy a decir lo de las tres verdades, ya yo mencioné la primera. Jorge Bucay dice que ciertamente las verdades son relativas porque cada quien tiene su verdad.
Esa es verdad.
Pero que hay tres verdades que él dice que son fijas e invariables. La primera, que se divide en tres, lo que dije ahorita, lo que es, no lo que yo quería, no lo que yo imaginé, lo que es. Que él dice que cuando uno las asume, uno puede vivir una vida más estable emocionalmente. La segunda, tú eres quien eres, no quien yo quería, no quien yo idealicé, no quien yo imaginé. Tú eres quien eres y yo soy quien soy. Que es la misma definición de que no quien tú imaginaste, no quien tú
Exacto.
deseaste. La segunda verdad que él dice...
La tercera.
No, la segunda, no, porque la primera se divide en tres.
Ah, ok, ya.
La segunda verdad que él dice, nada es gratis en esta vida. Y eso ahí se relaciona con tú lo dijiste, con la toma de decisión. Él dice, nada es gratis en esta vida. Y no me refiero al punto de vista monetario, porque sería muy fácil, dice él. Nada es gratis. Todo lo bueno que tú estás viviendo ahora lo pagaste por adelantado. Porque nada es gratis en esta vida. Y la tercera verdad que él dice, yo no puedo hacer siempre lo que yo quiera, pero sí puedo decidir no hacer lo que yo no quiera.
Diablo, qué profundo.
Pero eso implicaría de que si Joan quiere que yo lo acompañe a algo, pero yo no quiero, Joan se vaquilla conmigo y eso va a traer una consecuencia. Pero como él dijo en la segunda verdad, nada bueno es gratis.
Exactamente, la verdad. Diablo, tienes toda la razón.
El tipo un duro.
El tipo es un duro, porque todo lo que tú dices se relaciona uno con el otro. O sea, es como causa y efecto. Causa y efecto es, sí.
Sí, sí. Es acción y efecto.
Acción y efecto, exacto. Como que todo lo que tú haces tiene una repercusión de una u otra manera. Ahora, claro. Tú puedes elegir...
Y por eso es que no se toman las decisiones que tú estás diciendo, de que la gente va con la corriente, porque que yo tomar esa acción me va a traer una consecuencia, la cual no estoy dispuesto a pagar, pero que esa decisión te puede traer algo bueno, porque nada es gratis en esta vida. Pero yo no lo quiero asumir.
Es verdad.
Entonces, mejor fluyo.
Mejor fluyo, exactamente. Y es eso, esa parte de la toma de una consecuencia. Es decir, tú lo dijiste, o sea, yo no puedo decir yo quiero esto, pero sí puedo decir no quiero eso. O sea, yo no quiero. Si la gente se manejara en eso, diablo, en cuanto tóxico tuvieran ya votado. Yo no quiero sufrir. En vez de pensar a veces uno dice, yo quiero estar con alguien, sino... Yo no quiero sufrir. O sea, yo tengo la opción de no sufrir si yo quiero. Pero ¿qué yo hago? Yo simplemente fluyo.
No, entiendo? Y a veces también hacemos cosas que no queremos hacer. O sea, tonterías. Por ejemplo, mis amigas, o sea, ya mi círculo cerrado, ya mi círculo cercano está curado conmigo porque sabe que yo digo no, si no quiero hacer nada. Entonces mis amigas se burlan de eso porque a veces me dicen, mira, acompáñame a la tienda, que si yo digo no, no. ¿Y por qué? Yo no quiero ir. Entonces choca eso, pero es que yo no quiero ir. Muchas veces te invitan a algo o que hagas algo por una persona que tú no quieres hacer, pero tú dices que sí porque tú no quieres desagradarlo, pero tú no sientes que quieres hacerlo. Entonces yo no puedo ir en contra de mis emociones y yo estoy muy pendiente de que nada bueno es gratis en esta vida. No quiero ir para allá porque, por ejemplo, particularmente esa amiga mía, tú tienes que ir en tenis desayunado con mangú porque ella compra así como... me van a caer arriba las feminazis, pero la verdad, compra como una mujer de verdad, dando pile, vuelta, durando.
Mirando lo que ya ha visto.
Entonces yo compro como los varones, un maniquí, quitarle esa ropa, lo compré y me fui. Ella no, ella da muchísimas vueltas y así. Entonces no voy para allá y ya.
Tú sabes que yo dentro de mi vida, si yo hubiera sabido todo eso que tú dijiste hace mucho, yo hubiera tomado varias decisiones. Porque todavía en el sol de hoy a veces se me hace difícil. Yo debo aceptar que a veces la parte sentimental, a veces uno como que está con alguien y sabe que no es lo correcto. Cae en la parte que tú dijiste, es lo que es. ¿Me entiendes? Y yo soy lo que soy, no lo que imagino. Igual que el otro, tú eres lo que eres. No lo que yo estoy imaginando, no lo que yo estoy proyectando. Es como cuando dicen, la puso en un trono allá, la puso ahí. La idealizó, ¿entiendes? Y a veces, cuando ya tú estás harto, que ahí es el momento donde tú como que abres los ojos y dices, pero esto no es, esta es la realidad, ¿entiendes? O sea, yo imaginaba algo que era lo que yo proyectaba, lo que yo quería que tú fueses. Pero en realidad es que tú eres otra cosa. Entonces, ahí viene la parte de la toma de decisiones que yo estoy trabajando y creo que me está saliendo bien. De yo tomar decisiones que, aunque me, no voy a decir que me arrepienta, porque yo no me arrepiento de las decisiones que tomo. Aunque me duela, yo como que tomo las decisiones que yo sé que me van a beneficiar a mí. Porque yo siempre digo, todas las decisiones que tú tomas con tu persona es para que te beneficien a ti. Y a veces yo he tomado decisiones, loca, que el primer día yo me quedo pensativo, así como, mierda, diablo, coño, qué vaina. Pero al tercer día yo siento una paz, una pues tranquilidad.
Esa es la señal del cuerpo.
Sí, como que tú no sientes esa presión, como que tú sientes esa carga, como que tú sientes no sé cómo explicarlo, pero cuando yo me siento así, yo digo, no, pero yo tomé la decisión correcta.
Esa es la señal del cuerpo de que, ok, lo hiciste bien.
Lo hice bien, o sea, yo estoy feliz, estoy tranquilo, todo el mundo sigue en paz, el mundo sigue rodando, sigo yendo a mi trabajo tranquilo, sigo creciendo. O sea, como que me siento libre. ¿Entiendes?
Nosotros cometemos el gran error de idealizar a la gente. Eso no solamente a las parejas, también idealizamos a los amigos, idealizamos incluso hasta a nuestros padres. Y después, como vemos los humanos que son, nos decepcionamos. Y fulano me decepcionó. No, fuiste tú que armaste eso, porque en ningún momento yo te dije a ti que yo pertenecía allá arriba donde me pusiste. Este es el humano que yo soy. Y ahí es que viene el verdadero cariño, de que cuando tú ves el humano que realmente es, pues ahí es que tú quieres de verdad. Que eso pasa con lo de la toma de decisiones, de que a veces hay decisiones difíciles, que uno no quiere hacerla, pero que uno se siente bien con esa decisión, pero no quiere porque no quiere que fulano me rechace, sí, que se siente mal conmigo. Pero que si el otro te aprecia de verdad, va a ver la verdadera persona que tú eres, y porque simplemente tú no estés de acuerdo con él, no te va a sacar de su vida. Y si te saca, pues nunca estuvo de verdad.
Eso es cierto.
Porque ve tu verdadera esencia, de que tú eres más que cumplir con sus expectativas, más que cumplir con lo que él esperaba a ti, porque tú eres quien eres. Cada quien es quien es. No, yo no vine para cumplir una cuota, que los padres hacen mucho eso, de que, por ejemplo, metas que no cumplieron, se lo quieren poner a los hijos, y porque tú no eres más como fulano, y si tú no cumples las expectativas que ellos tienen de ti, pues, ¿qué fue lo que yo hice mal? Y tú me decepcionaste, pero es que yo no vine a este mundo a cumplir mis expectativas. Y si mi cariño, eso aplica para padres, para amigos y todo, y si mi cariño está condicionado a yo cumplir con patrones que tú estableciste, tu cariño no es real.
Es verdad. Tienes toda la razón. Muchas veces las metas que tú crees como joven, que tú crees que son la meta que tú quieres, es la meta que tus padres te inyectaron de una u otra manera. Hay muchos padres que no fueron a la universidad y su única meta es que sus hijos vayan a la universidad. Uh-huh. Y si ese hijo no va a la universidad, se siente mal, te atacan, qué sé yo cuánto, porque tú no fuiste a la universidad, porque fulano sí fue, y perencejo, y tú te quedaste atrás. Y en realidad no es cierto, o sea, hay muchas personas, gracias a Dios en este país, yo conozco muchas personas que no han ido a una universidad, bien por la persona que estudia y tiene su título, pero yo conocí muchas personas que no van a la universidad y son personas exitosas dentro del área que se desarrollan, porque hay que a veces entender que una universidad, ya a cualquier edad que tú tengas, es simplemente un centro de estudio donde tú vas a aprender algo. Y obviamente hay carreras que son necesarias que tú vayas a una universidad a estudiarla. Pero hay cosas, artes, oficios en la vida que tú no necesariamente necesitas ir a una universidad para tú hacerlas. Con simplemente tú tener el deseo de aprender, el deseo de crecer mentalmente, de tener, buscar la información donde está, pues simplemente tú puedes lograrlo.
Entonces, pero mira, nuestros abuelos tienen pocos estudios y son gente brillante, sí, porque una cosa es lo que tú tengas de manera, el conocimiento académico, Y otra cosa es el conocimiento como de la vida,
de la vida,
del día a día. Y mi abuela llegó a sexto curso, por ejemplo. Uh-huh. Y ella me decía mucho, si yo hubiese sido profesional, lo hubiesen tenido que lamber por donde yo pisaba. Y tienen unas enseñanzas como tan, que demuestra que no necesariamente para usted poder aportar mucho, tiene que acumular un sinnúmero de títulos.
Eso,
o sea, que lo que fulano puede ser exitoso en esa área que él eligió, pero puede ser que tenga su deficiencia en otra, porque cada quien tiene sus fortalezas.
Exactamente.
Y porque fulano parezca exitoso en el área de negocio, puede ser que tú puedas ser exitoso en tu paz, en tu estabilidad mental, o exitoso con tu pareja o con tu familia. O sea, cada quien elige el éxito en el cual se quiere enfocar. Y porque él no cumpla con el éxito que yo tengo en mi mente, no significa que el otro no sea exitoso.
Exactamente. Al final, ¿qué le podemos decir a la gente respecto a la edad, a las metas, a los lineamientos, a esas líneas de tiempo donde tú dices a los 30 tengo que ser profesional? Pero a veces la vida no te sonríe de esa manera para tú lograr ser profesional a los 30, porque quizás tienes que trabajar, porque quizás papi y mami ya perdieron el dinero que te daban y ya ahora tú te tienes que mantener, porque papi se quilló contigo porque tuviste novio y ahora tú eres la que tiene que pagar la universidad y te tiene que mudar o quedarte embarazada. Porque como tú dices, a veces uno proyecta cosas, unas ideas que a veces son imposibles de cumplir y la vida a veces te da un trompón. Mucha gente ha tenido situaciones, por ejemplo, de embarazo no deseado, que tú te puedes imaginar que te iba a graduar, que te iba a casar y tiene un muchacho. Y hay gente que cree que si está embarazado es como que le dio el VIH. Ya, me jodí, el mundo se acabó, quedé embarazada a los 25, no voy a poder hacer lo que pensaba hacer. Y mentira, a veces ese niño es como el detonante para de verdad tú esforzarte, que he visto muchos casos en ese ejemplo. A veces pasan cosas en la vida que tú dices, ya, me jodí, ya, estoy trancado. Mentira. Tú tienes que ver la cosa del lado positivo. Quizás eso te pasó porque tú estabas andando mucho en la calle y era necesario que Dios te bajara una galleta y te la diera. Y esa fue la galleta para despertarte.
Nada es casual.
Nada es casual. Óyeme, de verdad, mira, te lo digo, mamá. Han habido personas a mi alrededor y hasta yo mismo que tú la ves viviendo una vida rulay, una vaina, una cosa, una mierda. Y yo una vez me acuerdo de una amiga mía que se cumplió como Nostradamus. Yo dije, está muy rulay, está andando mucho con muchos tigres, está dando muchas vueltas, todos los fines de semana saliendo. Muy desacatada de la vida. Y yo dije, 100 a uno que queda preñada. Yo dije, 100 a uno que queda preñada. Y se lo dije, tuvo un día que queda preñada con esa vida que tú llevas. Y cuando tú quedes preñada, tú te vas a arreglar. Y mira, así mismo Dios bajó esa obra, pum, preñada. Papá desaparecido. Ella sola tuvo que criar a su muchacho, ella tuvo que parir su muchacha con la ayuda de la familia. Y desde que parió su muchacha, le bajó la andadera. Un cambio 180 grados. O sea, de verdad. Cuando parió esa muchacha, se acabó la corredera. ¿Qué hizo? Se esforzó por su hija. Trabajó. Se fue para afuera. Tuvo que ser su niña. ¿Pero qué hizo? Creó un mundo para su hija. Y ahora ella vive su vida bien. Tranquilo, o sea. Pero en el tiempo antes de la niña, la vida era un desacate total, ¿entiendes? Y vino una situación que en ese momento ella pensó que el mundo se le caía abajo, pero mentira, eso vino para quizás ponerte en el camino correcto. Y no solamente con embarazo, hay veces que pasan situaciones que tú dices, miel, ¿y por qué me pasó a mí? Mierda, me jodí. No, velo del punto de mirar hacia atrás, a ver qué diablo era lo que tú estabas haciendo que te llevó a esa maldita situación, que es así, porque esas situaciones malas que no pasan en la vida no es porque no caen. Yo antes pensaba eso y dije, ¿por qué a mí? Cuando miro para atrás, coño, sí, yo me lo merecía. Yo
el
me
mismo
lo merecía.
Libro que yo te mencioné al principio de tus zonas erróneas.
Sí.
Dice que otro comodín de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tal circunstancia? Uh-huh. Es para yo no asumir mi responsabilidad.
Así mismo
es. Porque eso va a ser, y es más ligero de yo echárselo al otro y a las circunstancias que yo asumir mi responsabilidad y mi culpabilidad en el caso. Y es lo que tú dijiste en el principio, yo no puedo controlar lo del otro. Él puso un ejemplo bien claro en el libro que decía, yo no tengo que decir, ¿por qué Joan me trata mal? ¿Por qué Joan me maltrata? El discurso debe ser, ¿qué señales le estoy dando yo a él que él ve que me puede maltratar? Porque al final soy yo la que tengo que cambiar, no puedo controlar al otro. El consejo que puedo dar es el que yo aplico en mi vida. Cada quien tiene su proyecto de vida. Tu proyecto tuyo, donde está tu tiempo, lo que tú quieres. No, si tu pro, no porque tu proyecto de vida sea más humilde que el otro, es menos importante, ni vale menos, ni es más insignificante, porque para ti es importante. Saber establecer límites, que nos encanta controlar y dirigir la vida del otro. Tú tienes que tener tus hijos jóvenes, tú tienes que ser aquello, aprender a decir que no, porque como la segunda verdad, nada bueno es gratis. Y enfocarse en lo de uno, porque mientras tanto uno te ayuda atrás y fulano está en esto. Eso te da una carga emocional que es increíble. Cuando tú empiezas a liberarte de enfocarte en ti, de que tú seas tu competencia, pues todo fluye más fácil.
En verdad, no tengo mucho más que agregar. Yo creo que mi psicóloga personal lo ha dicho todo. En verdad, por experiencia, yo te puedo decir que estoy de acuerdo con todo lo que tú dices. Yo he pasado por todas esas etapas. Llegó un punto en mi vida en que yo dije, déjame yo soltar a la gente en banda y enfocarme en mis objetivos y seguir para adelante. Yo solo tengo mis sufrimientos, yo solo tengo mis fallos mentales a veces, que aunque no los publique, ¿verdad? Y no lo sepa todo el mundo porque yo lo manejo todo interno. Porque he aprendido.
Y así debe ser. Leonardo Fabio lo dice. Mi tristeza es mía y nada más. Mi
Exactamente.
Tristeza es mía y solo está. No quiero consuelo, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más.
Así mismito. Todo lo que yo fallo todo es mío. Yo lo analizo. Bueno, tú sabes, yo me autoanalizo mucho. Yo pienso. Yo determino y yo digo, ¿dónde diablo es que yo estoy haciendo lo mal? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué yo estoy así? Y yo analizo eso. Yo digo, yo no me pongo mucho a pensar en el otro porque fulano me hizo esto, fulano no me dio, fulano no me quitó. Porque a veces es estúpido, o sea, se pierde de verdad el real enfoque que es tu persona y cómo tú manejas lo que te trae la vida. Cómo tú reacciones a lo que la vida te presenta, ahí se va a determinar si de verdad tú vas a seguir avanzando o te vas a hundir en un hoyo emocional que es difícil de salir en muchas ocasiones. Entonces, al final, a veces tomar decisiones es difícil, te lo puedo decir por experiencia, la gente es muy difícil, pero a veces cuando tú tomas una decisión, la vida te deja saber al tiempo que es la correcta cuando tú sientes esa paz. Y si aún tú sientes esos pensamientos de, mierda, me arrepentí, coño, déjame. No, batalla contra esos pensamientos, que eso es de normalidad en el ser humano. Tú vas a arrepentirte, simplemente dale el tiempo. Eso es como una ruptura.
No, y ya no lo vas tiempo. A cambiar.
Claro, ya no lo va a cambiar, al contrario. No, hay gente que, no, créeme, hay gente que toma decisiones, Emma, y cree que lo va a cambiar el otro día, tratando de arreglar lo que rompió, ¿entiendes? Y a veces es simplemente tú fluir con la decisión que tomaste, si tú entiendes que es por tu bien. Uh-huh. Malo es cuando un ser humano toma una decisión y al otro día está cambiándola y que qué sé yo cuánto, porque esa, en ejemplo de relaciones humanas, esa persona que tú crees que tú estás manteniendo, de que diciendo me arrepiento, que sea mucho con mis amigos, me arrepiento, mi amor. Al contrario, esa persona te ve como una persona débil, como un ser humano débil, que ni siquiera puede tomar una decisión difícil en la vida. Si eso es con algo que tú quieres, imagínate el día que tú quieras, vamos a comprar un carro, vamos a comprar un apartamento, y tú vas a estar, ay no, yo no sé. Tomen una maldita decisión, aunque te guaye. Tomen una decisión, de verdad. Mi consejo al final es tomen una decisión y sigan en la vida a través de esa decisión. Y si al final ustedes se dan cuenta que esa decisión que tomaron fue errónea, pues corrijan y tomen otra maldita decisión. En algún punto usted va a caer en su camino correcto.
Y no te maltrates, que uno se maltrata mucho cuando sí. Uno ve que toma una decisión. Uno es su peor enemigo. No
es
maltratarse.
Eso.
Lo hice es mal, eso. Ok, lo voy a hacer mejor.
Ya. Aprendí. Lo importante es que se aprendió.
Sí,
se aprendió. Porque cualquier mala decisión, uno lo lamenta porque está mala, pero uno puede aprender y decir, coño, fue mala decisión, no debe hacer eso. Ya yo sé para la próxima. Y ya, eso es lo que queda. Así que nada, señora Emma, mi psicóloga personal, gracias, señores. Pueden tirarle su DM a Emma hasta que empiece a cobrar ahí para cualquier, tú sabes,
consulta. Sí, porque está en baño de Joan para que yo lo atienda gratis y que yo soy su amiga, no se lo voy a coger todo el mundo. No,
exactamente, ella me dijo, cuando tú quieras, tú me hablas y me dices. Y yo, excelente, gratinola, no me cobro. Pero yo, ustedes saben los particulares, le pueden tirar. Así que ya saben. Pero nada, mi amor, gracias por acompañarme. Te vamos a tener más porque de verdad tú tienes mucho pensamiento interesante para la gente. Y yo creo que mucha gente va a agradecer esos consejos tuyos.
Gracias.
Así que nos vemos en un próximo podcast.